Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Y amanezco cantando. ¿Cómo andan? Igual ya es tarde, son las, como las 4 de la tarde, pero bueno, yo amanezco cantando siempre. Acá está Jauregui, Martín Jauregui, y esto es Radio Escuela. Y una propuesta del Ministerio de Educación, que junto con la Secretaría de Medios de la Nación dicen: vamos a acompañar este momento distinto que estamos viviendo por la pandemia y por esta cuarentena, la que estamos llevando de diferentes formas en diferentes distritos del país. Bueno, a través de Radio Nacional y las 49 filiales y toda la red de radios, emisoras privadas, públicas, provinciales, llevando la educación hasta donde estás vos. Yo imagino siempre los lugares, ¿no?, donde podemos estar. Y hoy quiero saludar a una provincia que tiene lugares muy extremos, porque es una provincia continente, como se la llama, que es Santa Cruz, ¿no?, como Chubut, como Río Negro, que son provincias que, como tienen mucha proximidad con los dos océanos, bueno, en el medio está la cordillera con el Pacífico, pero son enormes, se les llama así, las provincias continente. Les mando un saludo enorme a LRA 18, Radio Turbio, AM620, o la LRA 56, Perito Moreno, la AM860, allá la Perito Moreno, la Gregores, LRA 59, Radio Lago Argentino, que está tan cerca del glaciar, esa, Patagonia Argentina, AM63, la LU4 y la LU14, Radio Provincia de Santa Cruz. Hoy cumplimos, hoy es martes 16 de junio, cumplimos 50 programas. Aplauso general. Un montón de programas. Y es importante saber que, bueno, estás en Santa Cruz y vos o alguien que conocés está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Esta línea de atención para chicas y chicos están para ayudarte, para escucharte. Llama al 102 o en Santa Cruz llama al 02966-644943 o 02966-706676. Que la violencia no se quede en casa. Ya está con nosotros Lucila Muñecas. ¿Cómo va?
¿Cómo va, Martín? Hola, chicos, chicas.
Hoy nos metemos con geografía, nos metemos con ESI, con literatura, todo eso. Pero en geografía tiene que ver con los espacios rurales. Si hay espacios rurales, te digo, en Santa Cruz hay espacio, además, porque sí. Todo es tan grande que... Pero vamos a hablar de otros lugares. Ahora, me interesa que escuchemos juntos esta serie que produjo la televisión pública con gente, historiadores y comunicadores de gran nombre, sobre Belgrano, en este año sí. De Belgrano y este mes de Belgrano.
Sí.
¿Te interesa?
Mucho. Vamos a retomar seguro algunas cosas de historia argentina que tienen mucho que ver con el tema de hoy de geografía.
Hoy vamos a ver a Belgrano, escuchar a Belgrano y la libertad de prensa. Mirá, nada menos.
Uno de los oficios más importantes de Manuel Belgrano fue el periodismo. Pensemos que en esa época el único diario en España era el Diario de Madrid y un decreto prohibió la circulación de cualquier otro periódico. Pero al mismo tiempo ese decreto daba la posibilidad de que cada reino tuviera uno de circulación pequeña, local. El primero va a ser el Diario de Lima y luego nuestro prócer va a idear aquí también un periódico.
Algunos lo definen como el primer cronista argentino.
Tenía una pluma privilegiada, tenía mucha facilidad para explicar y para convencer.
Para Belgrano la prensa también fue un púlpito, de algún modo. Era una forma de hacer conocer sus ideas, de mostrar sus ideas. Y en esa dirección también le dio lugar a voces que en ese entonces no aparecían o voces silenciadas.
La idea de libertad de ideas y libertad de publicación de las ideas llega para Belgrano a todos. Es decir, él está pensando en incluir también el pensamiento y la posición de sectores relegados, como pueden ser las mujeres o incluso los pobladores originarios.
Trabaja en el Telégrafo Mercantil.
En este Telégrafo Mercantil aparecen ideas fundamentales de Belgrano, pero no solo de él, sino de los hombres revolucionarios con los que él comparte.
Él milita mucho a través de la prensa.
El siguiente periódico que Belgrano va a impulsar es el Semanario de Agricultura. va a ser en esas publicaciones donde aparecen grandes ideas económicas, de periodismo económico de Belgrano. El 3 de marzo de 1810 aparece un nuevo periódico que es el Correo de Comercio.
Lo que él entiende como libertad de prensa en aquel momento y se entendía era la posibilidad de justamente expresar las ideas sin ningún tipo de censura previa. Esto no era tan común.
Él dice básicamente que el periodismo es un antídoto contra la tiranía. Es decir, si las cosas se saben, se comentan, hay opiniones libres, es más difícil que el gobernante sea un tirano.
Yo asocio el heroísmo de Belgrano con la búsqueda de la verdad, con la necesidad de la libertad y con no renunciar a aquello que le da sentido a su vida.
Solo pueden oponerse a la libertad de prensa los que gusten mandar despóticamente.
Secundaria. Geografía.
Yo escucho hablar de Belgrano y escucho geografía al mismo tiempo y la verdad que van de la mano. Yo creo que él tenía un conocimiento del territorio y sabía lo que había que hacer para liberar a este territorio y a América, ¿no? Por eso digo que podemos unir las cosas. Me parece que hay mensajes de oyentes. A ver.
Hola, me llamo Fátima, estoy en primer año y estoy escuchando la radio con mis papás. Y soy de San Salvador de Jujuy y estoy haciendo mis tareas.
Maravilloso, ¿no? Que estoy con papás, estoy escuchando.
Sí, y habla desde Jujuy, un lugar al que vamos a viajar hoy con la clase.
Ah, mira.
Que tenemos pensada.
Wow.
Escuchemos el otro y...
Hola, soy Leo Toconás, de Pueblo Viejo, del departamento de Humahuaca, de la provincia de Jujuy. Quiero mandar un gran saludo a Radio Escuela y al programa Seguimos Educando por sus 50 programas y felicitarles por todo el lindo trabajo que hacen para todo nuestro país. Sigan adelante.
Ay, un mimo al alma, ¿no?
Qué hermosos lindo. Saludos.
Y también de Humahuaca, también de Jujuy.
Sí. Exacto. El tema de la clase de hoy tiene que ver con la actividad vinculada a la producción de azúcar, ¿no? El circuito de producción de azúcar.
¿Esto es la caña de azúcar?
Exactamente. La caña y todas las transformaciones que se producen desde el cultivo, ¿no? Tanto para la fabricación de azúcar como derivados, alcoholes, combustibles cada vez más también, papel. Exacto. Como actividad esta es muy diversa, ¿no? O sea, en Argentina se concentra en la provincia de Tucumán, sobre todo, es donde más producción de azúcar hay. También en las provincias de Salta y Jujuy, de donde escuchábamos recién los mensajes. Y en una porción mucho menor, pero creciendo, digamos, en Misiones y en Santa Fe.
Ah, mira, no sabía.
Sí, sí, muy poquito, el 5% entre Misiones y Santa Fe. Todo el resto entre las otras tres provincias que mencionábamos recién.
Incipiente, como dice.
Incipiente. Vos sabés que escuchando el audio sobre Belgrano, que aparecía este, el interés, ¿no? Belgrano como una figura clave en la política, en la gestación de lo que es hoy el Estado argentino, muy preocupado por figuras hasta entonces relegadas y hoy en día en gran medida relegadas, como las mujeres y las comunidades originarias. Belgrano redactó un documento, ¿no? en su viaje hacia Paraguay, en el cual se focalizó en los derechos de las comunidades originarias. Ahí destacaba, por ejemplo, la importancia de reconocer a los que llamaban ese entonces naturales, ¿no? Un término que, bueno, podríamos discutir, ¿no? Porque el originario se asociaba con lo natural como si estuviese un poco exento de cultura, ¿no? Pero bueno, una discusión aparte. Pero los reconocía, decía la importancia de reconocerlos como libres, como iguales, de que tuvieran acceso a la tierra para poder aprovechar sus recursos, de que tuviesen derechos laborales. Se daba mucho entonces, y en parte hoy sigue y el tema que vamos a trabajar, que son los ingenios azucareros, están muy atravesados por esto. Existía muy fuertemente un sistema de explotación, ¿no? De las comunidades originarias utilizadas como mano de obra para las distintas producciones.
Mirá lo que decís, a mí me llama poderosamente la atención. Uno de mis tantos viajes a Tucumán,
sí,
descubrí,
sí,
que hay un museo de esto. Un museo, sí, de la caña de azúcar. Ajá. Y descubrí que por allí tienen el primer trapiche, que se llama, que es el donde, sí, la caña se pasa.
Donde muelen, claro. Bla. Mm.
Y estaba en manos de la iglesia católica,
claro,
¿no? Que en ese momento formaba parte,
sí,
de uno de los poderes del territorio.
Sí.
Poderes en el sentido de la conquista del territorio y,
sí,
trabajar con los originarios.
Sí.
Ahora, yo me imaginé, dije, bueno, evidentemente esta producción de caña, te lo pregunto, ¿tiene que ver con que allí estaban, había una producción impresionante de caña? Uh-huh, se, uh-huh, debe dar la caña de azúcar mucho para que sea una industria, ¿no?
Sí, exacto. Hay particularidades, digamos, condiciones físico-naturales que hacen que Tucumán, Salta y Jujuy, por el tipo de suelo, por el relieve, por la cantidad de lluvias y demás, sean apropiadas para este tipo de cultivos, pero también es muy importante, un poco como decías vos, ¿no? Como atender a la historia, digamos, y cómo el sistema de explotación que se desarrolló ahí.
Claro.
Y fundamentalmente una cuestión que es transversal, siempre que hablamos de producciones, de cuestiones de agricultura, cosa en la que Belgrano también estaba muy interesado, como escuchábamos recién, es muy importante pensar en uno de los recursos clave para las actividades agropecuarias, que es la tierra, ¿no? Entonces, al hablar de producción cañera, por ejemplo, tenemos que estar mirando quiénes producen la caña, en qué tipo de superficie. Ahí empiezan a aparecer unos contrastes, por ejemplo, entre Tucumán, donde aunque se está dando un proceso de concentración de la tierra, como se está dando en todo el país, sigue habiendo un fuerte componente de pequeños productores que producen caña y se la venden a los ingenios, a veces intercambiando. No es que le venden y le dan dinero, sino que obtienen a cambio azúcar, que después ellos comercializan. Agrupados en cooperativas como forma de organizarse y poder negociar mejor ante los ingenios. Y esto contrastando con Salta y Jujuy, donde la concentración de la tierra es mucho mayor y hay grandes ingenios, muchos de los cuales, bueno, tampoco son tantos, pero la mayoría de los cuales tienen sus propias producciones. Entonces no está la figura del cañero que está en Tucumán.
Eso te quería preguntar.
Sí.
El cañero, de alguna manera, si logra venderle su producción al ingenio grande,
sí,
y obtiene un beneficio,
sí,
tiene su propia economía.
Ajá.
Aunque tal vez el precio no sea el más justo.
Claro, hay que ver las condiciones de negociación.
Claro, a eso me,
¿no?,
refiero.
Sí,
si no, lo otro que es producción entera del ingenio, que tiene todo un campo que llena.
Sí.
Yo, para entenderlo, ¿no? En el espacio.
Claro.
Tiene una producción enorme de,
sí,
caña de azúcar y,
sí,
ellos tienen,
y tienen
operarios.
Tienen sus trabajadores, que son trabajadores del ingenio, que son los encargados de la cosecha y que cada vez se requiere menos mano de obra porque se está dando desde,
claro,
las últimas décadas un proceso de mecanización que hace que se requiera menos mano de obra. Hay además, o sea, si vamos a la historia, es un mecanismo un tanto perverso, digamos, lo que fue sucediendo a lo largo de los años,
sí,
porque en los orígenes de los grandes ingenios en Salta, pongamos, que ya fines de siglo 18, 1770, se instaló el primero de los ingenios ahí. Ahí sí se necesitaba mucha mano de obra para las tareas de siembra, cosecha y producción del azúcar. ¿De dónde provenía esa mano de obra? ¿Tenés idea, Martín?
Originarios.
Exactamente, comunidades originarias que habitaban en el lugar y que, ¿te imaginás que de buena gana, digamos, iban a producir estas tareas? Que son tareas súper exigidas, estamos hablando de con el machete ir cortando, ir pelando, raspando las cañas. Luego,
podría aventurarme a decir que ni de buena gana, uh-huh, ni muy bien pago tampoco.
Ni siquiera pago, ahí vamos a llegar a eso,
wow.
O sea, ni siquiera había un salario. Esto en una película que es a la que hacíamos mención recién, la recomendamos porque está muy bueno ahí cómo cuenta la historia. Ulises es bisnieto de un inmigrante español que llegó a la Argentina a principios del siglo XX y que empezó como campesino, como pequeño productor campesino, luego fue acumulando riqueza, digamos, y mejorando su situación económica hasta llegar a arrendar, alquilar uno de los ingenios de Salta. Entonces Ulises va como ahí rastreando la historia de esos ingenios y ver cómo funcionaban no solo cuando su bisabuelo lo administraba, sino incluso antes, y nos cuenta esto, ¿no? Cómo esos grandes ingenios eran los trabajadores que estaban que trabajaban en la caña, provenían de estas comunidades originarias, digamos, había montado todo un sistema de trabajo forzoso, ¿sí? En condiciones de semiesclavitud.
Es muy poderosa la película en ese sentido, sí. Porque cuenta, casi te diría, con realidad cruel,
sí.
La propia historia, porque en definitiva,
claro,
es el nieto, ¿no?
Es el nieto y carga con, hasta él dice, ¿no? Me siento un extranjero, me siento un foráneo y quiero descubrir cuál es la historia de este lugar.
Vamos a escuchar algo de la película y, como bien dijiste, Lucila, es una película recomendable. O sea, está bueno que podamos recomendar pelis que hablan directamente de estos temas,
sí,
y con sus protagonistas, y en este caso con Ulises de la Orden, que es familiar directo de alguien que en su momento arrancó con lo que después va a ser un imperio, ¿no? Un, sí, imperio económico, como son las empresas que procesan la caña de azúcar, sobre todo en Tucumán, Salta y Jujuy. A ver.
Si salís de Buenos Aires subiendo el río y continuás remontando el Paraná hasta el Bermejo y seguís cruzando el Chaco hasta los Andes, vas a llegar a las Yungas y el río Iruya. Hasta hace unos años, toda esta región quedaba desierta cuando la gente bajaba a trabajar en la zafra de la caña de azúcar. Con esta historia de los afreros de Iruya. ¿Qué habrá quedado de aquella cultura y de sus terrazas de cultivo?
Bueno, nunca mejor puesto Azúcar Amargo.
Volvimos arriba después de un audio de una peli que es fuerte.
Sí, y Azúcar Amarga también puede ser que es amargo la producción, ¿no?
Porque sin duda, sin
duda. Estas cuestiones de que tuvieron que abandonar toda su forma de producción y meterse,
sí,
en una forma industrial,
semi-industrial, que les era ajena. Y de vuelta, ¿no? Decíamos antes de escuchar el audio la importancia de pensar las formas de propiedad de la tierra, que es algo de lo que hablaba Belgrano.
Claramente.
En ese entonces también. Cómo para lograr que estos pobladores originarios fuesen a trabajar al ingenio, tenían que desposeerlos de lo necesario para su subsistencia, que era la tierra.
¡Qué bárbaro!
¿Sí? Y entonces un doble proceso ahí, la mano de obra reclutada a través de métodos que incluían el engaño, también el temor. Ahí no, los pobladores no tenían título de tierras porque no existían los títulos de tierra, entonces aparecía un supuesto terrateniente dueño que les decía: te cobro para que puedas alquilar, producir, vivir acá. Si no tenés dinero para pagarme, que no tenían dinero porque no existía el dinero como forma de intercambio, como no tenés dinero para pagarme, venís a trabajar a mi ingenio o al ingenio de un allegado de ese supuesto terrateniente. O los comerciantes, que eran contratistas, que ofrecían mercadería a los originarios y también, como no tenían dinero para pagarle, la forma de pago era el trabajo en los ingenios. Entonces, todo un sistema muy perverso, digamos, de reclutamiento de mano de obra, que a su vez, como escuchábamos recién en el audio, con implicancias en ese territorio y en ese ambiente, ¿no?
Claro.
Esto que decía el audio. Los pobladores originarios tenían un método de cultivo milenario, digamos, ¿no? De los quechuas, los aymaras, incluso los incas, que era el cultivo en terraza, una técnica muy adaptada al ambiente que impedía la erosión, ¿sí? La forma de evitar que las lluvias arrasaran con los cultivos era formar estas terrazas, estos desniveles que hacen que el agua circule distinto. Entonces, bueno, se adapta y se evita eso. Al tener que ir a trabajar a la zafra, esas terrazas fueron abandonadas,
claro,
sin quererlo, ¿no? No podían atender a las dos cosas. Y esto con consecuencias en el comportamiento del agua, ¿no? Esto que llaman volcán en el audio y en la película es la lluvia ahora, al no estar ese terreno, al estar de vuelta la pendiente muy marcada, el agua cuando llueve arrasa.
Sí, porque acumula y de golpe cuando se suelta,
exacto,
como un volcán, exacto, arrasa con todo lo que hay. Vos sabés que me quedé pensando,
sí,
que esto que estamos hablando es de los años 1600, 1700.
Sí.
En el pleno siglo
XXI. Y después también.
Por eso, sí, eso. Ah, en okay, pleno siglo XXI, en sí, la Patagonia, no sí, allí, mucho sí, más lejos, la producción de lana por parte de los originarios también, sí, es muy mal paga, porque es paga con vicios, como se le llama, ajá, que es, te dame tu lana a sí, cambio de hierba, azúcar,
claro, claro,
y alguna bebida.
Sí.
Nunca es justo el precio.
Esa es la cuestión, porque el trueque, el intercambio de bienes más allá del dinero, es algo milenario y que en sí mismo no tiene nada de malo. Es algo que reivindican incluso los pueblos originarios. Lo cuentan en la película. Nosotros, si tenemos la tierra, estamos bárbaros, porque el que siembra maíz intercambia después parte de ese maíz por carne o por alguna otra cosa que necesite y listo. El tema es cuando ese trueque no se hace en igualdad de condiciones, sino hay alguien que tiene más y que por ende acumula poder y a través de estos mecanismos que contábamos, que incluyen también el generar terror y sometimiento, bueno, están mejores condiciones, entre comillas, para negociar.
Sí.
Más adelante creo que van a tener una clase de literatura específica sobre mitos, así que sugiero que acá investigando sobre este tema, preparando la clase de hoy, me enteré de un mito que circulaba en los ingenios en ese tiempo que le llamaban el familiar.
El familiar.
¿Vos lo conocías, sí, Marta? Claro. Ah, a ver, contalo vos entonces que lo tenés más.
Un ser que mitológico que vive sí, entre los cañaverales.
Ajá.
Y que si... vos tenías, mirá qué curioso como los mitos al servicio del poder hegemónico sería,
eso,
¿no?
Sí.
Si vos no obedecías al patrón,
uh-huh,
por la noche, ajá, te venía a buscar y te secuestraba.
Exactamente.
Te llevaba al cañaveral, uh-huh, y vayas a ver qué pasaba de tu vida con,
exacto,
eso. Tanto que ese mito del familiar, uh-huh, subsistió hasta la última dictadura.
Exactamente, la última dictadura cívico-militar, que cada vez más se le dice no solo militar, sino,
exacto,
cívico-militar, justamente, exacto, por la connivencia o la asociación entre el poder político de facto de ese entonces y algunas grandes empresas, entre ellas, bueno, la podemos mencionar, la empresa Ledesma, que tiene acusaciones vinculadas al secuestro,
bueno,
y desaparición.
Y digamos todo también, el mito era la excusa para desaparecer personas.
Exacto,
¿no?
Que eran los obreros que estaban peleando, los líderes, digamos, de los obreros que estaban peleando por mejores condiciones de trabajo, de salario y demás.
¿Cuántas cosas a través de un territorio,
sí,
de un cultivo, de sí, una línea de producción?
Sí. Y clave, nosotros venimos hablando de pensar el espacio como el vínculo sociedad-naturaleza y la sociedad como algo que no es un todo homogéneo, sino distintos grupos y demás. Entonces, bueno, la importancia también de pensar la explotación no solo de la sociedad hacia la naturaleza, sino de la sociedad hacia sí misma,
hacia
digamos,
sí misma,
¿no? De los distintos grupos y toda la serie de injusticias y explotaciones que podemos pensar ahí también.
Vamos a recordar entonces, la película se llama Río Arriba, es de Ulises de la Orden,
uh-huh,
y bueno, hoy escuchamos un poquito de ese audio, de uh-huh, una parte de la película, y esto nos invita, chicos, chicas, adolescentes de todo el país, a entender un poco más, uh-huh, cómo es la historia que contó la profe Lucila, de estos territorios que usaban la mano de obra de los originarios para el beneficio propio de unos pocos,
uh-huh,
esto es así, en la producción de un vegetal, de una planta que es
una gramínea.
Una gramínea muy provechosa como es la caña de azúcar.
Así
¿no?
es.
Que se le saca de todo. Pero che.
Siempre pasa que nos quedaríamos una hora más,
¿qué
pero
pasa con el timbre?
Volveremos.
Bueno, Lu, ¿te parece que cerremos
sí,
con una canción de Susana Baca, que es una cantante peruana impresionante,
sí, sí,
hermosa?
Me encanta.
Que
me
se
encanta.
Llama El Cañaveral, nunca mejor dicho, ¿no?
Muy apropiado.
Gracias, Lu. Nos vemos.
Ha sido un gusto.
Hasta la
próxima.
Desde que el sol amanece hasta que se va a ocultar, los negros cortan la caña. Dentro del cañaveral, pobres los negros esclavos que para ganarse el pan se pasan la vida entera dentro del cañaveral. Anda, camina negrito, vamos pa'l cañaveral a cortar la caña dulce, que luego azúcar será. Camina negro, camina, que tengo que trabajar. Anda, recoge la caña que tu negra va a cortar. Camina negro, camina, que tengo que trabajar. Anda, recoge la caña que tu negra va a cortar. Que amarga la caña dulce que tenemos que cortar y pasar la vida entera dentro del cañaveral.